Y bueno, y nos metemos en otro tema que está dando mucho que hablar a estas horas, y es lo que tiene que ver con esta polémica en torno al sponsor, la camiseta, los derechos de imagen, la votación que va a darse en el día de hoy, la oferta de Nike que cuatriplica la de Puma. Estamos en contacto a continuación con el secretario de Asuntos Económicos y Financieros de la Asociación Uruguaya de Fútbol, integrante del Consejo Ejecutivo, economista Ignacio Alonso. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buen día, Aldo. Buen día, Andrés. Saludos a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Es un día clave. Y nos interesa sobremanera conocer su punto de vista sobre este debate que se está dando, sobre cuál de las dos marcas estará en la camiseta uruguaya. ¿Cómo lo está viendo usted desde la Asociación Uruguaya de Fútbol?
No, antes que nada, pedirte disculpas porque tengo un poco la voz tomada.
Sí, se nota, pero es natural en esta época.
De repente, a veces se puede generar alguna dificultad para entender. Pero voy a hacer el esfuerzo.
Sí.
Y te cuento que, primero que nada, lo que está planteado no es una situación de elección alternativa entre Puma y Nike.
A ver.
En el orden del día de la asamblea, el viernes, que se corrió hasta hoy a través de cuatro intermedios, lo que está incluido es la aceptación de la propuesta de la empresa Nike. Es decir, el filtro lo hizo el Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo, en todo este tiempo, trató dos propuestas formales que lograron finalmente formalizarse, porque recibimos otras inquietudes, otras ideas que finalmente no se concretaron en una propuesta formal. Las de Puma y la de Nike. En el caso de Puma se avanzó incluso hasta en elementos de redacción de contratos, y cuando se estaba muy cerca de finiquitar todo, irrumpió la oferta de Puma.
De Nike, sí.
Ajá. Esa oferta, como tú lo adelantabas, tiene contenidos impactantes para lo que son los contratos habituales en el fútbol uruguayo.
Contenidos impactantes, es toda una definición esta, ¿no?
Sí, sí, exacto, porque está evaluando el derecho a patrocinio de nuestra selección en montos que hasta ahora no se soñaban, ¿cierto? Se podía especular con que el derecho de patrocinio de la selección pudiese alcanzar los 2 millones de dólares por año.
Sí.
En este caso se está llegando a 3 millones y medio, una cifra que casi duplica lo que uno, lo que uno podía esperar como valor, y que casi quintuplica lo que estaba contenido en la oferta de la empresa Puma. Por lo tanto, eso nos hace catalogarla de impactante.
Claro.
Entonces, el Ejecutivo, ante esas dos propuestas formales, entendió que debía trasladar a la Asamblea, que es la que reglamentariamente está facultada para determinar las contrataciones económicas, la oferta que a su juicio es la mejor, y que es esta, la oferta de Nike. Por eso, la primera puntualización es, lo que está votando hoy es la aceptación o no de la propuesta de la empresa Nike. Luego, este filtro que hace el Ejecutivo es toda una definición de su postura. Repito, el Ejecutivo entiende que de las propuestas que hoy día están sobre la mesa, esta oferta es de una naturaleza tal, en lo económico y en la definición de equipamiento que pasará a proveer por parte de la firma, que no hay dudas acerca de llevarla a la asamblea y por la consideración de los clubes, y no solamente estar como un mero observador, sino
o sea que si
dependía de las instituciones, cuál es el pensamiento del Consejo Ejecutivo.
Si dependía del Consejo Ejecutivo, está clarísimo, no hay una propuesta de quintuplica la otra, eso está claro. pero correcto. Tiene que tener la votación de la Asamblea, entonces, ¿no?
Correcto, correcto.
Ahora, para entender un poco, este es un tema entre... está la empresa Tenfield también, ¿no?
Correcto.
En todo esto. ¿Con quién hay que negociar en este caso? Para que la gente tenga claro, a ver, ¿cómo se negocia toda esta parte? Porque uno no puede dejar de pensar en el comunicado de Godín y de los futbolistas de la selección, ¿no? Que hablan de la AUF podrá servir con mucha más eficacia a las necesidades del fútbol en nuestro país, podrá mejorar sus recursos, plantean temas de transparencia, librarse del yugo de intereses ajenos.
Sí, a ver, separando los temas. Primero, sí. Como definición, para nosotros es un tema estrictamente comercial. Y como otros temas comerciales que se han tratado en nuestra gestión, nosotros entendemos que debemos volcarnos por la opción que mejor reditúa a los intereses de la institución y de sus clubes. Uh-huh. Eso es lo primero. Segundo, en el caso de la negociación con la empresa Puma llegó al patrocinio de vestimenta deportiva de la Selección Nacional a través del vínculo contractual que tiene la AUF con Tenfield, con vigencia al 31/12/2016. Cercano a la finalización de ese contrato de este año 2016, la empresa Puma renovó su interés por firmar un contrato que la vinculara con la Selección Nacional, y en este caso, como hay como se firma generalmente por ciclos mundialistas, y este ciclo mundialista de Rusia empieza el 1 de enero del 2015 y también el 31 de diciembre del 2018, y está separado al medio por esta fecha que finaliza el contrato con la empresa Tenfield, quedaba un periodo de 2 años con la empresa Tenfield y 2 años con la AUF. Entonces se proponía un contrato con división de resultados económicos al 50% para cada parte. Irrumpe sobre el final la oferta de la empresa Nike. La oferta Nike ofrece sobre otro periodo, sobre el periodo que estrictamente tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es desde el 1 de enero del 2017 hacia adelante. En este caso ofrece hasta el 31 de diciembre del 2023 para abarcar 2 mundiales y 2 Copas América. Son bases temporales diferentes. Y esto se negoció, o llegó, mejor dicho, a través de un grupo de profesionales que patrocinan a algunos jugadores de la selección uruguaya, que en algún momento también habían representado a los jugadores del plantel con el convenio de premios por Copa América 2015-2016 y Mundial 2018. Eso fue el marco en el cual se negoció o se transó las dos propuestas que llegaron. Luego están los comentarios sobre los contenidos del comunicado de Capitán Godín y el resto de los jugadores, que eso, cada una de las relaciones, yo lo único que puedo decir de ese comunicado es que aclarar básicamente cuando se habla de democratizar. Creemos que no están hablando de las estructuras internas de la asociación, que son bastante democráticas, que hoy día son muy muy abiertas. En la asociación todo se dilucida a través del ojo de la prensa. Yo creo que no hay una institución en el país que esté más expuesta a lo que es la cobertura mediática que la Asociación Uruguaya de Fútbol, y tiene una estructura garantista para todas las partes. Por lo tanto, en ese punto de vista, nosotros estamos bien claros que no hay un cuestionamiento hacia la estructura, y bueno, lo hemos hablado incluso con los jugadores y no era su intención cuestionar eso.
Ah, ¿lo hablaron esto directamente?
¿Usted lo... Sí, sí. La aclaración mediante, ¿cierto? Pero ellos, lo que están transmitiendo es su intención de que la Asamblea vote la opción que mejor defiende los intereses del fútbol uruguayo. Uh-huh. Ellos, naturalmente, a partir del conocimiento de la oferta, que además incluso gestionan directamente, entienden que la diferencia entre una oferta y la otra habla por sí misma.
Ignacio, tomando en cuenta algunas opiniones que tienen los que hoy se abstendrían de votar o los que votarían en negativo sobre el tema de la convocatoria a una licitación de precios, ¿en algún momento el Ejecutivo pensó en esta opción, sobre todo luego que recibió la propuesta de Nike y tenía dos sobre la mesa y quizás se preguntó, ¿podrían haber más? ¿Podríamos abrir el juego hacia otros? ¿Alguna vez lo pensaron, lo manejaron?
Estuvo arriba de la mesa como opción, no solamente para esta contratación, sino para otras. Nosotros entendemos que la licitación es un formato, es un medio de conseguir ofrecimientos, ofertas para comercializar un producto, que no siempre es el mejor camino para obtener el mejor beneficio económico. Es un proceso que elige mucho el área pública, que garantiza ciertos parámetros de transparencia, ordenamiento de la comercialización, pero no asegura el mejor fruto económico, y más en algunos mercados, como es el de la ropa deportiva. Uh-huh. En la ropa deportiva, el de marcas de primera clase, de primera categoría, es un mercado con muy pocos jugadores. Al tener muy pocos jugadores, hay mucha distribución de clientes, hay mucha distribución interna entre los jugadores y hay mucho respeto por no pisar el campo de otro. Y muchas veces en estos procesos sí. No se participa directamente, hay experiencia en otros mercados sobre el punto. Por lo tanto, el estudio del mercado, el contacto con una empresa con la otra, tampoco hay que sondear mucho. No son muchas las marcas sobre las que uno puede llegar a contratar y que consideraría respetables para una selección de la categoría de Uruguay. Eso nos lleva a pensar a nosotros que la licitación dista mucho de ser el mejor camino en este tipo de contratación.
No es el mejor camino.
No, para nosotros, a nosotros
hay una oferta y hay que tomarla, ¿o no?
No, nosotros las ofertas las medimos de acuerdo a lo que es el valor
bien
de estas contrataciones en otras partes del mundo. Y cuando estudiamos el valor de las contrataciones en otras partes del mundo, a través de la luz que dan los parámetros relevantes, que son la población de los países, la cantidad de camisetas que se venden en cada mercado, la ubicación en los rankings FIFA, los títulos, empezamos a ver cómo en otros países, con muchas mejores oportunidades de mercado que las que tiene Uruguay, más allá de la potencia de algunos de sus jugadores, pero acá estamos relevando lo que significa la potencialidad de comercialización de la ropa deportiva, que es diferente.
Sí, sí, sí.
Vemos que la oferta que se nos extiende es superior a muchos países, o a la que tiene muchos países.
Claro. Ahora,
mayores posibilidades, y relativamente superior a otros países que están muy bien ubicados, mejor que nosotros en el ranking FIFA, y con títulos vigentes sí. Por encima de los uruguayos.
Acá hay un escenario que se plantea, y es que, por lo que uno puede interpretar de afuera, es que el futbolista de la selección está exigiendo que se respete su derecho de imagen, ¿no? ¿Eso se negocia con la AUF o con Tenfield? ¿Cómo es exactamente todo esto?
No, ese punto que ha surgido en los últimos días
sí.
Es un camino paralelo al camino del patrocinio de ropa deportiva que estamos tratando en este momento. En este momento estamos tratando solo el tema del patrocinio de ropa deportiva. Ahora,
pero no desemboca los derechos,
en ese... los derechos de imagen, sí. Los derechos de imagen de la institución Asociación Uruguaya de Fútbol a partir de su selección, con los derechos de imagen de los futbolistas, los derechos que surgen del fuero personal, uh-huh. Encuentran muchas veces un espacio común en los vehículos que da la camiseta de la selección, la vinculación del jugador con la selección. Entonces ahí hay un campo común donde se cruzan los derechos y muchas veces se potencia el ámbito. Es decir, no es lo mismo la selección uruguaya ese derecho combinado con una figura de nivel mundial a estar combinado con la figura de, yo qué sé, de Ignacio Alonso, de Aldo Silva, Andrés Rega.
Sí.
Uno los compra en la misma camiseta si dice Ignacio Alonso, Andrés Rega o Aldo Silva que si dice Luis Suárez, para poner ejemplo.
Sí.
Entonces, es un punto donde se potencian.
O sea, la camiseta de la selección uruguaya vale tanto, pero si dice Suárez atrás,
vale más.
Vale más.
Vale mucho más.
Y
vale
eso hay que negociar.
A veces el jugador vende su imagen en forma independiente, sin estar vinculada a los símbolos de la selección, o la selección la vende independiente sin estar vinculada a la imagen del jugador. Bueno, hay espacios donde en el medio se da una sinergia entre la imagen de la selección y del jugador, y eso tiene un valor superior. Pero en este caso, en esta contratación, perdón,
sí,
no estamos hablando de esa contratación. Uh-huh. Estamos hablando de la contratación exclusivamente del patrocinio de indumentaria deportiva.
Ignacio, la empresa Tenfield o Puma, después de esta propuesta de Nike y la decisión de ustedes de llevar a asamblea, ¿se acercaron al Ejecutivo? ¿Le han planteado sus quejas, sus reclamos? ¿Le han dicho que van a hacer algún juicio? ¿Cómo ha sido esa relación?
O que van a igualar la oferta, ¿no?
O que van a igualar la oferta.
Nosotros hemos tenido contacto con gente de la empresa Tenfield y hemos conversado al punto. Ellos se enteraron de la oferta a partir de la comunicación directa del presidente Valdés. Hemos tenido también contacto con algunos miembros de la empresa en términos personales, y bueno, se sabe lo que es la potencia del impacto de la oferta en términos económicos y en términos de equipamiento, y además en términos lo que significa el nivel de la marca, ¿no? es jugar en primera división, vamos a decir. Uh-huh. En las marcas deportivas la empresa Puma es una empresa muy importante, pero la empresa Nike hoy día tiene una base de llegada a los mejores deportistas del mundo y a las mejores selecciones del mundo con un nivel de ventas amplísimo. Entonces estaríamos jugando en una cancha hasta hace un tiempo insospechada. Entonces eso genera una referencia muy importante que marca también la relación o la comprensión de las partes. Obviamente es una empresa comercial que quiere obtener el rédito de la explotación de un negocio y defiende sus intereses, pero lejos eso de existir presiones.
No han hablado de decirle, si hacen esto, vamos a juicio.
Nosotros no hemos recibido directamente esa consideración. Sabemos que se está mencionando, pero comunicación formal no hemos recibido. Ellos tienen derecho a igualar, y cuando se notifique, creo que se notificaba ayer por parte de los escribanos, ellos deberán responder.
Claro, derecho a igualar. El contrato vigente con Tenfield Puma vence a fin de año, ¿no?
No. El contrato tiene una extensión de hecho desde el 1 de enero del 2016, del 2015, porque vencía, de acuerdo a lo que se nos ha dicho, el 31 de diciembre del 14, coincidiendo con el fin del ciclo mundialista.
Claro, claro.
Por eso la renovación era desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2018.
Ajá. Bien, bien, bien. Bueno, entonces hoy tendremos esta asamblea. ¿Y qué puede decir la asamblea? ¿Sí o no a la propuesta que aparece de esta firma internacional que es Nike, verdad?
Correcto.
Eso es lo que puede pasar hoy.
Correcto.
Ignacio, ¿qué pasa si le dicen que no? Ustedes como integrante del Ejecutivo, vos como integrante del Ejecutivo, ¿cómo tomarían eso? Porque realmente es un no a toda una serie de negociaciones, a una propuesta que le hacen a la asamblea, y además un problema grande que se viene, porque los jugadores evidentemente no van a quedar para nada conformes con esa resolución. ¿Cómo te has planteado ese escenario? Supongo que te has planteado el positivo, pero también el negativo.
Correcto. Nosotros apostamos a que esto salga, naturalmente. obvio decirlo, entendemos que hay una valoración positiva en general de la propuesta. El otro día en la asamblea, por ejemplo, no escuchamos ninguna disconformidad con la propuesta. No escuchamos ninguna, literalmente, simplemente dudas sobre algunos aspectos jurídicos. Ahora, luego, evaluar un escenario de un rechazo de la oferta a uno lo lleva a adelantarse a una decepción, a un golpe realmente complicado, porque nosotros realmente tenemos problemas económicos severos derivados de otra contratación con una empresa que no nos está pagando parte de los compromisos asumidos y que ha empujado a nuestra asociación a una situación de estrangulamiento económico, también ayudada por decisiones de la justicia contradictorias, una en el juzgado de crimen organizado y otra a nivel civil. Y para nosotros esto sería una tabla de salvación para el corto plazo, que nos posibilitaría también a su vez ver en el largo plazo, porque este es un contrato a 7 años, es decir, lo positivo del momento se extiende por 7 años, cuando quizás muchos de nuestros mejores jugadores no estén vigentes al más alto nivel.
Sí.
Eso hay que tomarlo en cuenta también. Es decir, nos permitiría un manejo en el horizonte temporal muy interesante de un ingreso
claro,
que nunca se había dispuesto por parte de nuestra asociación. Entonces, para mí, que manejo los números de la asociación y que peludeo todo el día con problemas de toda índole, sería una decepción.
Perdón, Andrés.
Ignacio, sí. ¿Y eso podría llevar a vos o a tus compañeros a evaluar una renuncia?
No, en principio no estamos pensando eso, porque también, siempre hablando de hipotético caso, nosotros entendemos que lo que hoy día ha logrado la propuesta es poner en otro plano, en otro nivel, el valor de este producto. Entonces, uh-huh, estimamos que tenemos que seguir peleando por venderlo bien.
Claro.
Y eso será ahora, el mes que viene, el otro o dentro de 6 meses.
Uh-huh. Ignacio, una pregunta más. Usted nos decía que habló con quién habló de la selección uruguaya.
El capitán Godín se comunicó con nosotros.
Con Godín. Ajá. La pregunta es esta. ¿Qué pasa si no se iguala o supera la propuesta de Nike? ¿Siguen jugando en la selección o no los actuales integrantes del plantel? Porque parece que después de leer esta misiva, que es muy dura, uno se pregunta, vamos a suponer que esta noche se vota y no se acepta la propuesta de Nike, ¿no? Que esto puede pasar perfectamente. Suena rarísimo que se diga que no a una propuesta de 20 y pico de millones de dólares y se acepte una muy inferior, pero puede ocurrir. ¿Vienen a jugar por la selección o no juegan más? ¿Qué le dijeron?
No, yo si bien avisoro un conflicto importante en ese caso, porque eso se trasunta de la nota, yo creo que es claro en el contenido de la nota, no avisoro para nada una renuncia a la selección, porque creo que los jugadores tienen un compromiso muy fuerte con la selección de su país. Tiene un compromiso muy fuerte con su país, tiene un compromiso muy fuerte con todo lo que significa el seleccionado. Es un grupo que disfruta jugando juntos, disfruta y trabaja juntos. Entonces, no avisó para nada un escenario de esa naturaleza, y de las palabras que tuvo Godín con nosotros, tampoco se desprende nada que nos lleve a pensar en ese extremo.
Uh-huh.
Así que en eso yo creo que debería descartarse, pero sí creo que para los jugadores sería también una decepción muy grande, porque evidentemente se trabajó y se obtuvo una propuesta de categoría. Creo que hay que dimensionarla como realmente.
Sí, lo que está claro es que
estamos hablando de una propuesta que viene directo de la casa central de la firma,
Claro, estamos hablando de una propuesta que es casi similar.
A categoría, categorizarla.
Claro, a mercados tan grandes
como... Es una de las
como...
empresas más importantes del mundo, si no es la más importante del mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, estarían quedando desairados los jugadores, y a nadie le gusta quedar desairado o prestar el nombre y el rostro y la reputación para quedar, vamos a decir, pegado, vamos a llamarle como es la cosa, es quedar pegado frente a la compañía.
Ajá. Bueno, vamos a esperar entonces qué pasa entonces en la asamblea de esta noche.
Sí.
Vamos a ver qué ocurre. Independientemente de... Vamos a suponernos que dicen que no, ¿ok? ¿Igual tienen que igualar la propuesta de Nike, la empresa Puma?
No, porque en ese caso la propuesta no sería aceptada por la asamblea y no tendría, claro, no sería considerada por la institución como una oferta válida.
Claro, claro. Mucho se habla también que puede haber cláusulas que reservadas con Tenfield que inhabilitarían una propuesta nueva. ¿Ustedes tienen conocimiento de eso?
No, a ver, yo conozco el contrato.
Sí.
Y tenemos asesores jurídicos en la asociación. El contrato para nada inhibe las gestiones o las negociaciones previas, uh-huh, a la finalización del mismo. Creo que es natural que en un periodo cercano a la finalización comiencen negociaciones por renovar o por tener un nuevo proveedor. Si no, estaríamos hablando de un contrato que
claro,
tiene cláusulas que son ilegales o anticompetitivas, uh-huh, o inconstitucionales. Es decir, pero estamos hablando de un contrato que no tiene esas cláusulas. Si bien la redacción se puede llegar a dudar sobre el punto, lo que claramente no se puede es contratar para revertir los efectos del propio contrato, pero no hay ninguna cláusula que impida a la asociación negociar o recibir ofertas previo a la finalización.
Bien.
En la medida que la asociación extienda y ponga conocimiento de esas propuestas o de esas ofertas a la empresa que contrató, en este caso Tenfield, no habría ningún inconveniente.
Bueno, Ignacio, muchas gracias por su tiempo esta mañana aquí en Universal.
No, por favor,
y estaremos, que se mejore del resfrío, gripe, resfrío, no sé.
Bueno,
el cambio
gracias,
está siempre complicado.
Así disfrutamos el día.
Una buena jornada, hasta luego.
Igualmente.
Teníamos entonces al secretario de Asuntos Económicos y Financieros de la Asociación Uruguaya de Fútbol, integrante del Consejo Ejecutivo, el economista Ignacio Alonso, que ya dijo claramente su punto de vista, ¿no? Contenido impactante la oferta que lleva ahora. Esperemos que pase esta noche. ¿Cuántos signos de interrogación, señor Rega? ¿Cuántos signos
me quedaron más dudas después de hablar con Fabio de mañana?
Es complicado todo esto, por favor.
Está difícil.
¿Cómo se puede decir que no a esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la historia?
¿Y qué pasa si se dice que no?
A ver qué pasa con la selección uruguaya.